Bueno, pues como comentábamos, vamos a hablar ahora en esta segunda entrevista de la segunda hora del día de hoy con Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Juan.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues entre Henry, Bellini y tú estáis llevando a cabo este documental titulado El apoyo mutuo, en el que bueno, pues ahora recorrerá los pueblos alaveses para poner en relación las formas de organización parecidas a las comunidades indígenas de la Sierra Andina de Perú, si no me equivoco. Y bueno, pues coméntanos un poco, si te parece bien, cómo llegasteis a esta idea del documental.
Pues, primero decir que aparte de Henry, Bellini y yo, hay más gente implicada en el documental. Uh-huh. Está también Susana Arbizu, que está haciendo, también trabaja con nosotros en este tema. Y bueno, Menchu Ramilo, que nos ha echado pues muchas manos, en fin. Y luego, pues toda la gente que está participando, tanto de las comunidades peruanas, Roger de Chauca, que es un realizador peruano. Uh-huh. Y toda la gente de allí, maravillosa, y también pues aquí toda la gente de los concejos que se está implicando en ello, ¿no? Es uh-huh. un documental en proceso. Uh-huh. Tenemos todavía solamente un mediometraje que grabamos en Perú el año pasado, en septiembre pasado, que estuvimos por allí, y bueno, trabajando con la gente del Ande peruano, en concreto de la zona del Cusco, de la provincia de Acomayo, que es un lugar que está a 4.000 metros de más de 4.000 metros de altura, y donde pues hay una rica vida comunitaria, una rica organización comunitaria. Sí. Pero bueno, voy a la pregunta, que ¿cómo surge, no? Pues bueno, yo siempre había tenido, bueno, por unas cosas o por otras, he tenido bastante relación con Perú, donde tengo buenos amigos. Uh-huh. Y suelo ir bastante por allí cuando puedo, menos de lo que me gustaría, pero bueno. Y pues siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo la zona andina, no solo del Perú, también de otros países como Ecuador, Bolivia, toda la zona donde podríamos decir que se habla el quechua y el aymara, ¿no? Uh-huh. Esa zona lingüística que, bueno, pues no solamente se limita al Perú, sino que, como digo, hay otros países que también, pues también es una lengua importante, ¿no? Una lengua mayoritaria en muchas zonas. Uh-huh. Que es una lengua importante, una lengua franca que hablan millones de hablantes, ¿no? O sea, uh-huh. que no es muy conocido. Uh-huh. Pero bueno, siempre había tenido la sospecha, la intuición de que las formas organizativas comunitarias de los ayllus andinos, uh-huh. que es la forma que, el ayllu es la palabra quechua que significa comunidad, podríamos traducir, pues tienen unos parecidos que yo solamente lo intuía con las formas organizativas de los concejos, de los bazarres, de Euskal Herria y también de otros puntos de la península, ¿no? Uh-huh. Algunos elementos muy más conocidos, como por ejemplo el ausolán o la vereda, que ahí podría ser la minca o la faina. Uh-huh. Pero también otras formas de reciprocidad, de autoayuda, de apoyo mutuo, que me hacían sospechar que tenía que haber alguna ligazón, ¿no? Y entonces, bueno, nos ponemos a trabajar sobre ello. Y de ahí sale la idea de este documental.
Y es que, bueno, comentabas, ¿no?, que aún estando en puntos totalmente diferentes del mapa, tienen muchos puntos en común, como esa forma de trabajar vereda o si no me equivoco, Aini, ¿no? Que es muy parecida al ausolán de aquí, pero no sé si nos podrías comentar qué significa Aini exactamente. Igual significa como aquí ausolán o tiene algo no. más.
El Aini es un término más amplio que ausolán. Ausolán sería, allí se llamaría, sería minca o faina. Uh-huh. El Aini es un término que podríamos traducir, aunque siempre las traducciones son un poco traidoras, yeah. ¿no? Pero podríamos traducir como reciprocidad, ¿no? Uh-huh. Wow. El Aini es la manera en que la comunidad desarrolla formas de reciprocidad, ¿no? Uh-huh. De autoayuda, de apoyo mutuo entre las diferentes personas de la comuneras y comuneros de la IU, ¿no? Uh-huh. Y tiene muchas formas concretas, ¿no?, de realizarse, ¿no? Alguna de ellas es quizás la más conocida, ¿no? El ausolán o la vereda aquí en Euskal Herria, que allí sería la minca, ¿no? Pero sí. bueno, ahí existen muchas otras, ¿no? Como la forma de organización de las fiestas, la forma de distribución de los pastos, de los también de los labrantíos, de las tierras de labranza. Sí. Y bueno, y también que tiene que mucho que ver con la propia vida cotidiana, ¿no? El aini en realidad es un verbo. Yo te aini, te aino a ti, podríamos decir, ¿no? Haciendo ahí una chapuza lingüística y tú me aineis a mí, ¿no? Por ejemplo, si yo, una familia tiene un problema pues con una persona que está enferma o que no por cualquier cosa no puede labrar su chakra, su tierra, bueno, pues de alguna manera va a ainir a un vecino, a un vecino para que le ayude en ese momento, ¿no? Sabiendo que va a haber una reciprocidad. Que esa ayuda, ese aini va a ser devuelto, ¿no?
Sí.
Entonces tiene todo un ritual y tiene toda una normatividad, o sea, tiene todas unas formas normativas, ¿no?, de realizar esa reciprocidad en diferentes casos, ¿no? Y al final es todo un sistema de autoayuda, de asistencia social, podríamos llamarlo de alguna manera, comunitaria, que tiene ese nombre genérico de aini, ¿no? Uh-huh. Que podía ser pues como ayuda, apoyo mutuo, ¿no? A mí me gusta traducirlo así, como apoyo mutuo.
Sí, básicamente es el título del documental, ¿no? Eso sería aini, el apoyo mutuo.
Uh-huh. Y pues bueno, siguiendo un poco con la idea de las similitudes, ¿no?, entre ambos lugares, pues bueno, ahí yo creo que ahí es interesante, ¿no?, porque yo creo que hay como dos razones, ¿no? Una razón que es más concreta, más histórica, y otra que tiene más que ver, pues, con, yo creo, con la filosofía de la historia, con la manera que tenemos de entender el mundo, ¿no?, en distintas sociedades. Y por una parte, la parte más concreta sería que realmente cuando llegan los españoles a América Latina y también en la zona andina, bueno, entre otras cosas muy malas, ¿no?, como la mita o las haciendas, que son formas de explotación directa de la población, pues en las minas o en las grandes extensiones de monocultivo que se van a desarrollar allí, ¿no?, de la caña de azúcar, bueno, de distintos productos, pues aparte de eso también se van a llevar unas formas organizativas que son las formas comunitarias, ¿no? Las formas organizativas de los concejos, de las comunidades españolas, hispánicas, bueno, de la península ibérica, de los diferentes pueblos de la península ibérica, que de alguna manera van a encajar como anillo al dedo, de alguna forma, porque existían formas prehispánicas de relación social, comunitaria, que eran muy parecidas o tenían bastantes similitudes con estas formas. Entonces, de alguna manera, las comunidades andinas, los nativos del Ande, de las civilizaciones andinas, a pesar de que van a haber vistas destruidas su civilización y sus formas de gobernanza y de gobierno, pues de alguna manera se van a agarrar a estas formas comunitarias que venían de la península ibérica y que de alguna manera les van a servir pues para mantener sus formas comunitarias tradicionales de relación social, ¿no? Esto hay un libro maravilloso para uno de los grandes escritores del Ande, que es José María Arguedas, un novelista extraordinario, un poeta de principios del siglo pasado, que escribió un libro, las comunidades indígenas de España y del Perú, ¿no? Y ahí cuenta un poco esta tesis, que yo la tenía como intuida, ¿no? Porque realmente son parecidos muy grandes, ¿no? Incluso las formas de los bailes, la forma de organización de la fiesta, etcétera, ¿no? También con diferencias, ¿eh? Y bueno, vi que Arguedas lo que hace es un poco lo que nosotros planteábamos en el documental, pero bueno, un siglo antes, ¿no? Pero que era, él se vino a la España franquista, en pleno franquismo, se vino a un pueblecito de Zamora y estuvo un año conviviendo con la gente de allí, porque todavía se mantenían esas tradiciones comunitarias de los concejos, ¿no? Esa forma comunitaria de relación social, de producción de cierta parte de la producción de la tierra, etcétera, ¿no? El bosque, del aprovechamiento de los pastos y de los bosques, ¿no? La parte a través de las suertes, etcétera. Y bueno, pues escribió ese libro que también nos ha servido mucho, ¿no? Y luego, pero yo también creo que hay otra explicación, ¿no? Porque en realidad no es algo privativo del Ande y de Euskal Herria, ¿no? O de la península ibérica, el norte de la península ibérica, sino que yo creo que en buena parte del mundo realmente el apoyo mutuo ha sido importantísimo a la hora de entender el desarrollo de las civilizaciones humanas, de la propia humanidad, ¿no? Y esto también hay otro autor que escribió un libro que se titula así, El apoyo mutuo, que es Piotr Kropotkin, es un geógrafo ruso, teórico anarquista, que escribió ese libro, que fue muy muy influyente en su momento y que ahora se está redescubriendo, yo creo, de una manera muy importante, que cada vez más más intelectuales lo citan, etcétera, ¿no? Y que también vienen a decir eso, ¿no? Que en realidad el apoyo mutuo es una forma común que el capitalismo ha orillado, lo ha convertido en una forma residual en muchas partes del mundo de relación social, pero que ha sido realmente el puntal sobre el cual se ha desarrollado la propia civilización humana, ¿no? Ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces vemos que tanto los concejos alaveses o los bacharres navarros como otras formas de organización comunitaria en europea, pues de alguna manera por eso también es lógico que tengan su correlato con las comunidades andinas, con los ayllus, ¿no?
Y también, bueno, pues comentabas en una entrevista que el hilo narrador de la grabación de Perú estaba protagonizado por mujeres, y es que también históricamente ese apoyo mutuo también ha sido muy muy protagonizado por mujeres. Y bueno, pues no sé qué papel tenían o bueno tienen ellas en estas comunidades indígenas.
Bueno, pues es como siempre contradictorio, y como todo las cosas pues tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Porque sin duda el machismo también ha influido de manera importante en las comunidades indígenas, ¿no? No es algo que solo sea de las ciudades, y desde luego el machismo hispano, pues yo creo que también ha tenido su reflejo allí, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y también el feminismo, ¿no? Quiero decir, el feminismo urbano de las ciudades de Perú, pues también está teniendo su influencia en las comunidades, ¿no? Y ahora hay mujeres feministas que de alguna manera tratan de empoderarse dentro de las comunidades. En las comunidades sí, tradicionalmente ha tenido un papel importantísimo la mujer, ¿no? Igual que aquí. Otra cosa es en el gobierno. Desgraciadamente en el gobierno no se ha reflejado ese papel que tenían en las relaciones, en la producción, a la hora de mantener el sostén de la producción y la reproducción, ¿no? De la vida pero también de la propia producción económica en las comunidades, ¿no? Y eso no tenía su traslación en la gobernanza o el gobierno de esas mismas asambleas, de las comunidades. Por ejemplo, para verlo de una manera más gráfica, ¿no? Pues las mujeres, en la asamblea de comuneros era el varón el que representaba a la familia, ¿no? Excepto en el caso de las madres solteras y de las viudas, que en ese caso era la mujer, ¿no? Al no haber un varón, podía ir la mujer a representar a la familia. Eso todavía sigue siendo así en buena parte de las comunidades. Sin embargo, poco a poco también, pues esto va cambiando, ¿no? Algo que no es tan diferente a lo que pasaba aquí en los concejos, ¿eh? Que también era algo bastante parecido.
Sí.
Y de alguna forma, cómo poco a poco las mujeres han ido empoderando, de alguna manera también, en parte, porque han tenido un empoderamiento económico y se han empezado a crear asociaciones de mujeres productoras, ¿no? Y eso les ha dado una fuerza en las asambleas también, ¿no? Porque realmente eran una parte importante de aporte económico monetario, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Pues por ejemplo, hay muchas asociaciones productoras de mujeres con el cuy, ¿no? Que es un animal que se comercializa, vamos, que se produce, es de ganadería, ¿no? Pero otra serie de asociaciones de productoras que son mujeres fundamentalmente. Y poco a poco van haciendo un discurso feminista también, ¿no? Ya digo, también de alguna manera influidas por toda la ola de feminismo que se está extendiendo por toda América Latina y por el mundo, ¿no? Pues allí también llega, obviamente, ¿no?
Claro.
Y eso pues está haciendo que ahí cambien las cosas también, ¿no? Y ahora mismo en muchas comunidades las mujeres son protagonistas. No solamente pueden tener voz y voto en las asambleas, sino que también están siendo dirigentes, están siendo lideresas, están teniendo un papel importante en la gobernanza, ¿no? Y bueno, pues eso, pero todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Igual que aquí, yo creo que en ese sentido tampoco es tan distinto, ¿no?
Y centrándonos en los concejos alaveses, pues me imagino que claro, que esa parte todavía no está grabada. Entonces, ¿cómo vais a seguir a cabo esta elaboración, esta finalización de la grabación del documental?
Bueno, pues la idea es hacer lo que nosotros llamamos un guión colectivo, ¿no? Un guión participativo colectivo. Pues intentando ver lo que quiere contar la gente, de los protagonistas de la historia, ¿no? Que son los las personas, las mujeres y hombres que están, son, que pertenecen a los concejos alaveses en este caso. Uh-huh. Y entonces para ello vamos a realizar este próximo mes de octubre una serie de talleres interculturales, les llamamos. Uh-huh. Que donde vamos a, por una parte, proyectar la parte del documental que ya está grabada, que sería la parte andina, por decir así, o un resumen, porque tenemos muchas horas de grabación, pero bien. Bueno, hemos hecho un resumen para poder poner en los pueblos. Y a partir de ahí vamos a abrir un debate, pueblo a pueblo, pues donde la gente, vamos a intentar que la gente nos hable, comente qué quisieran ellos contar, ¿no? Qué quieren contar de esa forma de organización concejil. Y bueno, pues a partir de ahí haremos un grupo de trabajo con el cual pues vamos a escribir ese guión colectivo. Y bueno, pues luego hay que unir, engarzar las dos partes, las dos patas, que eso también pues es otra, la tercera parte, digamos, del desarrollo del documental, que bueno, pues también eso le estamos dando unas vueltas, cómo hacerlo, porque teníamos una idea que a mí me gustaba mucho, que era que una mujer comunera viniera a Euskal Herria y al revés, una mujer de vasca pues fuera a Perú. Pero bueno, tal como están las cosas parece muy complicado, y aparte que, bueno, pues ya sabes, el asunto del dinero también muchas veces coarta este tipo de ideas. Bien. Y estamos dándole una vuelta a ver cómo hacerlo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de hacer ese viaje, no sé, igual a través del Skype, haciendo un juego con Skype, no sé. Hay que engarzar las dos partes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en esos talleres interculturales que vamos a llevar a cabo durante el mes de octubre aquí en Aragón.
Y no sé si nos podrías adelantar esas fechas para cada taller y lugares también.
Sí, a ver, empezamos en Izarra, en Urkabustaiz. El día 9, es el viernes día 9 a las 7 de la tarde. Luego, te voy a sacar, tengo aquí el calendario, y sin así, para que no me olvide ninguno, ¿no?
Sí.
Luego nos vamos a Asparrena, que sería el día 16... a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Asparrena, en Araya. Después, el día 18, iríamos a la montaña alavesa, en concreto a Campezo, y sería a las 6 de la tarde, pero este es domingo, el día 18 de octubre, domingo, o sea, el 16 en Araya, 18 en Campezo. El 23 estaríamos aquí en Gasteiz, en la zona rural, en la Casa de Juntas de Lorriaga, del pueblecito de Lorriaga, en las afueras de Gasteiz, aunque un pueblo con concejo propio, como otros muchos del municipio de Vitoria-Gasteiz. Y luego el 24 estaríamos en Villanueva de Valdegovía, a las 7 de la tarde. Que sería, es sábado en este caso, ¿no? Sería viernes y sábado. Y el día 30 acabamos en Respaldiza, también a las 7 de la tarde, en la zona de Ayala.
Potente mes de talleres y de encuentros que tendréis.
Pues sí, yo creo que, a ver, tienen que salir cosas, ¿no? Porque, bueno, en muchos sitios también hay amigos y gente conocida y seguro que salen cosas muy interesantes, sí.
Sí. Sí, sí. Estos talleres me imagino que darán para reflexionar tanto de las formas organizativas de aquí como no solamente comparar con las de Perú, sino también pues para reflexionar y,
claro.
Y también qué poder coger, ¿no? de ellas, de esa forma de organizarse.
Eso es una de las ideas, ¿no? Bueno, que porque cuando estuvimos allí mucha gente nos preguntaba, ¿no? Bueno, y allí, bueno, ¿y qué? Y pues tenían sus intereses de cómo hacíamos aquí las cosas, ¿no? Y ahí me imagino que aquí también pues va a pasar igual, ¿no? Y de alguna manera yo creo que podemos aprender las unas de los otros, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no?
De ahí también el apoyo mutuo, no solamente claro, entre comunidades, sino también entre diferentes sitios del mundo.
Por ejemplo, ellas me decían mucho, estamos muy interesadas últimamente en el tema del turismo rural, ¿no?
Sí.
Que allí, pues claro, es una cosa que lo tienen bastante poco explotado. Tienen una zona maravillosa, con unos lagos, unas lagunas que yo creo que tiene un potencial turístico, ¿no? También se conocen los riesgos de la masificación del turismo, que también, porque tienen relativamente cerca zonas como Machu Picchu y todo eso, que bueno, al final acabó con toda la vida comunitaria, ¿no? Porque el turismo también puede ser como un mazo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero sí que querían de alguna manera entrar en ese mundo, pues, para el mundo del turismo rural, del ecoturismo, para, bueno, pues para tener algunos ingresos extras, ¿no? Porque están las cosas fastidiadas por ahí a nivel económico y ahí, a pesar de que tienen bueno, una forma organizativa comunitaria que de alguna manera les mantiene, les ha mantenido, ¿no? Durante 500 años ahí vivos y, uh-huh. y a pesar de los pesares, pero bueno, pues uh-huh. ahora además con todo lo del COVID y que ha pegado fuerte en Perú, muy fuerte, ha sido bastante terrible, uh-huh. y no tanto las comunidades, pero bueno, sobre todo en las ciudades. Pero bueno, que de alguna forma querían pues entrar en la posibilidad. De hecho, tenían algunos pequeños albergues comunitarios uh-huh. para el turismo y bueno, pues querían ver un poco aquí la experiencia vasca, a ver cómo era, cómo, qué podían aprender de ese asunto, entre otros muchos, ¿no? Que, uh-huh. que también pueden salir.
Bueno, lo que también puede llevar a ser un turismo igual más sano y más respetuoso con la comunidad que
y que los se ingresos reviertan en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces el turismo a veces pues no revierte en la propia comunidad, claro. que se va, por lo menos en Perú, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay casos muy 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 como sangrantes, ¿no? Como el tren que va de Machu Picchu a Cuzco, que lo gestiona una compañía británica y, uh-huh. y pues al final es un tren solo para turistas, ellos se lo guisan, eso se lo comen, yeah. y no hay una, no revierte, ¿no? En, uh-huh. el, en la economía local, que uh-huh. al final es muy importante uh-huh. que eso sea así, aparte de la sostenibilidad ecológica, que no sea, por ejemplo, que no sea dañino, nocivo para, pues para el tema de los acuíferos, uh-huh. etcétera, ¿no? Pues a veces se crean grandes infraestructuras que pueden perjudicar pues también a las formas de producción uh-huh. tradicionales, ¿no? Que son la agricultura y la ganadería fundamentalmente.
Uh-huh. Muy bien, Juan, muy muy interesante todo lo que nos estás comentando, pero bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo para poder seguir, pero bueno, que todos estos días que has comentado en el mes de octubre, pues que sean también momentos de reflexión y que puedan salir también estos temas y que se debatan de bueno sobre ellos. Y pues nada, pues poco más, mucho ánimo en este mes de octubre con esos talleres y también mucho ánimo con la grabación y esperamos poder ver pronto ese documental de apoyo mutuo.
Es que ricasco, muchísimas gracias por la entrevista y seguimos hablando.
Venga, agur.